Y como cada martes conectamos con nuestra vecina Portugal en Conexión Guadiana. Nos guía por este maravilloso país Valerio Oliveira, que hoy nos habla de un sector con amplia historia de uno y otro lado de la frontera. Hola, Valerio.
Hola, buenos días. Bienvenidos a más un Conexión Guadiana. Hoy hablamos con Félix Talego Vázquez, profesor investigador en la Universidad de Sevilla, y también con Juan Diego Pérez Cebada, profesor investigador en la Universidad de Huelva. Buenos días, profesores, y gracias por aceptar la invitación. Vuestro trabajo se centra, entre muchas otras cosas, en el estudio de la minería y otras industrias de extracción y transformación en la península ibérica y los conflictos sociales que son producidos por esta realidad. Félix Talego, si pudiera definir de una manera breve el contexto de minería en Portugal y España, ¿ya viene de lejos la minería en estos dos países o es un fenómeno nuevo? Y también, ¿cuáles son las mayores similitudes y a la vez diferencias entre los dos países, tanto a nivel de cómo funciona la industria y de cómo actúa la sociedad civil hacia ella?
Bueno, por explicarlo muy brevemente, Juan Diego podrá complementarlo también brevemente, lo que tienen en común la parte sur de Portugal y el occidente de Andalucía es que en el subsuelo de ambas está lo que se llama, lo que llaman los mineros, la faja pirítica ibérica, que es una concentración, una de las principales o la principal concentración de sulfuros polimetálicos, y eso da una abundancia, una concentración abundante de diversos metales pesados, principalmente cobre, pero no solo cobre, zinc, plomo, etcétera, ¿no? Y no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que, bueno, en la historia de la minería se remonta a Tarceso, pero que fundamentalmente experimenta un salto cualitativo y cuantitativo en la segunda mitad del siglo XIX con la minería industrial y que tiene experiencias ya de conflictos importantes desde la segunda mitad del siglo XIX, tanto en Portugal, en el Alentejo portugués, São Domingos, etcétera, y en la parte española de Andalucía Occidental, Río Tinto, Tarsis, etcétera.
Juan Pérez, no sé si tiene algo a añadir sobre esto.
Sí, bueno, la cuestión en este caso es que estos conflictos siempre deben observarse desde una doble perspectiva, la perspectiva espacial y la perspectiva temporal. Y en ese sentido, comparar Portugal, la minería portuguesa, con la minería de Andalucía es muy significativo, porque, y de hecho así lo hemos hecho en un recién mapa que que acabamos de presentar hace un par de semanas sobre ambas, se llama un mapa de conflictos ambientales mineros en Portugal y en Andalucía, que está de acceso libre en la red, y en la que efectivamente mostramos que hay muchos elementos de continuidad entre ambos, entre ambas zonas mineras, otras cosas son especialmente el sur, como decía Félix, dos zonas de larguísima tradición minera y a la que especialmente en la segunda mitad del siglo XIX llega la gran minería internacional, especialmente el capital inglés, aunque no solo. Y ese capital inglés introduce pues toda una serie de novedades desde un punto de vista organizativo, técnico y financiero, pero quizás lo más desconocido hasta este momento es que desde muy pronto, desde mediados del siglo XIX, estamos asistiendo a conflictos sociales asociados a procesos de degradación del medio que están estas empresas de última generación están provocando, ¿no? Entonces, realmente hay una relación muy estrecha, especialmente en el marco de la faja pirítica, porque hubo mucha relación tradicional entre ambas zonas, quiero decir, los ingenieros, pero también los trabajadores, se movían con mucha facilidad de una a otra parte. De hecho, el redescubrimiento de las minas, tanto de Huelva como de Alentejo, parte de los mismos grandes empresarios, principalmente del empresario francés, el hombre Ernesto de Ligny. Con lo cual, bueno, hay una relación, sobre todo en el sur, ya digo, realmente muy estrecha desde un punto de vista espacial y desde un punto de vista temporal, porque son muy semejantes los procesos de degradación ambiental de agua y de contaminación atmosférica en ambas partes, y son también muy similares las respuestas por parte de las empresas y por parte también de organizaciones de resistencia que se oponen a veces ya desde fechas muy tempranas a estos procesos de degradación.
¿Cuál creen que es el futuro de una manera general de la minería en la península ibérica? ¿Creen que va a ser expandida? Por ejemplo, recientemente hay mucha presión incluso del propio gobierno socialista portugués por la explotación de nuevas explotaciones como la de litio. ¿Cómo creen que puede ser el futuro tanto de la industria como de la respuesta de los movimientos sociales y de ciudadanos?
Bueno, que efectivamente hay que quizás insertar primero ese fenómeno de reactivación minera en un proceso que los especialistas ya estamos llamando de remineralización de Europa. Porque resulta que a partir de una serie de directivas en el marco europeo se están promoviendo legislaciones nacionales, incluso en Andalucía, legislaciones de algunas de las comunidades autónomas con competencias sobre ello, para precisamente que una serie de minerales que se consideran ahora estratégicos vuelvan a ser extraídos y pues transformados no solo en España y en Portugal, sino que también en otras zonas periféricas normalmente de Europa, en los Balcanes, en Eslovaquia, en el norte de los países escandinavos, etcétera. Quiero decir, desde un punto de vista institucional se ha impulsado abiertamente esta reactivación minera en países que, en términos generales, habían tenido una minería, un gran potencial minero, pero desde los años, sobre todo 90 del siglo pasado, el siglo XX, se habían reducido. Y a su vez, este proceso de remineralización está también teniendo como consecuencia procesos de oposición en varias zonas de la propia Europa a ese proceso. Por lo tanto, el futuro, evidentemente, está muy abierto. Hay muchos proyectos ya funcionando, incluso en Andalucía y en España y en otros países europeos, pero también hay una abierta oposición en muchas de esas zonas en este gran derecho.
Félix, le pedí ahora un pequeño comentario final, que ya estamos cortos de tiempo, sobre esta realidad.
Sí, además de lo que comenta Juan Diego, para el caso específico de la península ibérica, en este proceso de remineralización, hace unos días una noticia de prensa hablaba de una fiebre del cobre, pero que no es solo de cobre, es de litio y de otros muchos metales que ya han venido siendo explotados por la industria y nuevos metales en este giro hacia las nuevas tecnologías. Entonces, la disposición de los gobiernos en la península ibérica, el gobierno central español, el gobierno portugués, el gobierno andaluz y otros gobiernos autonómicos en España, yo diría... que claramente favorable, y en algunos casos incluso con un matiz de entusiasmo a favor de estos proyectos mineros. Y eso significa que ignoran las posiciones y los argumentos de una parte significativa de la sociedad civil y de expertos que conocen los efectos de la minería a cielo abierto, sobre todo, que es la minería que se practica actualmente en todo el mundo y que está practicando ya, se está volviendo a practicar en Europa y se va a practicar más, y que son efectos de degradación o de devastación, como dice en un libro importante el propio Juan Diego en su título, ¿no? Entonces, el futuro, si no se toman las medidas de precaución, el principio de precaución necesario en la minería, puede ser un futuro de aumento de la degradación de las aguas superficiales y de contaminación de muchos tipos, ¿no? Porque la minería no es solo extraer unos minerales del fondo de la tierra, sino que con ellos viene un montón de escoria que es también contaminante.
Pues muchas gracias por vuestra participación hablando de este tema tan actual. Gracias.
Gracias a vosotros.
No. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.